Puente. La Habana y Washington en proceso de una nueva política. El camino hacia un interés mutuo que pudiera cambiar la historia. Puente. Con Michelle Sagué.
Esta semana en Puente, dos prominentes diarios estadounidenses piden el fin del embargo y hablamos con una experta en migración sobre la ley de ajuste cubano. Hola, les saluda Michelle Sagué. Bienvenidos a Puente, un programa de Radio Martí para ver más a fondo los esfuerzos por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esta semana, el Departamento de Estado norteamericano respondió a las declaraciones del presidente cubano Raúl Castro de que su gobierno sigue dispuesto a construir con Estados Unidos una nueva relación que sea distinta a toda su historia precedente, aunque insistió en que la vigencia del embargo es el principal obstáculo para la normalización. Desde Washington, nuestro colega Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos declaró este martes que en Cuba se siguen limitando las libertades, pero a pesar de ello, dijo que continuará trabajando para el bienestar de los pueblos de ambos países luego que se restablecieron las relaciones bilaterales tras el anuncio de diciembre del año pasado. Con motivo de cumplirse un año del acuerdo para poner fin al deshielo, Raúl Castro dijo que desde entonces diversos obstáculos han impedido avanzar en temas esenciales para Cuba. Entre ellos citó el levantamiento del embargo, la devolución de la base naval de Guantánamo, la derogación de la ley de ajuste cubano y el programa Parol para médicos cubanos, el término de los proyectos que fomentan cambios políticos en Cuba y de las transmisiones radiales y televisivas hacia la isla. Consultado por las declaraciones de Castro, el Departamento de Estado señaló: "Estamos satisfechos por el progreso que nuestros gobiernos han hecho en una cantidad de áreas y esperamos continuar trabajando juntos por un mayor bienestar de nuestros dos pueblos".
The United States will continue to promote and support freedoms enshrined in the Universal Declaration of Human Rights.
Estados Unidos continuará promoviendo y apoyando las libertades veneradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de las cuales Cuba es parte, y la libre expresión en todo el mundo, incluyendo a Cuba, donde el gobierno continúa limitando las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y reunión y el flujo de información desde y hacia la isla, dijo una vocera del Departamento de Estado citando una nota de prensa. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
También esta semana, un editorial del diario The New York Times propuso la abolición de las políticas migratorias de Estados Unidos que favorecen a los cubanos y alentó al Congreso y a la Casa Blanca a emprender pasos en ese sentido. Miles de cubanos se han lanzado al mar en precarias embarcaciones y en peligrosos viajes por tierra este año, dirigiéndose a Estados Unidos, subraya el diario, añadiendo que el nuevo éxodo, la mayor ola de migrantes cubanos desde los años 90, es impulsado por la desesperanza en la isla y porque temen que los privilegios a inmigrantes cubanos por parte de Washington podrían terminar ahora que las relaciones diplomáticas se han restaurado. El Times considera que la ley de ajuste cubano es una reliquia de la Guerra Fría y es hora de eliminarla. Asimismo, cree que el sistema ha ayudado a traficantes de personas en Latinoamérica y creado problemas a los países en los que operan, desde Ecuador a México. Además, subraya que la ley ha sido usada por Cuba como un pretexto para imponer estrictos controles a su propia población y ha impedido a las autoridades estadounidenses llevar a cabo las verificaciones que aplica a los inmigrantes de otros lugares. El editorial recomienda negociar un acuerdo con Cuba para la inmigración ordenada y que los cubanos que lleguen a Estados Unidos sin autorización sean repatriados, a menos que demuestren un temor creíble de persecución. También opina que Washington debe poner fin al programa para profesionales médicos cubanos que concede visas y condición de refugiado al personal médico cubano en misiones internacionales en terceros países. A cambio, dice el Times, Cuba debería aceptar la repatriación de más de 34,000 cubanos que han cometido delitos en Estados Unidos y suspender las restricciones de viaje que impuso a los médicos, una medida que contraviene la ley internacional sobre derechos humanos. Sobre el tema de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba, mi colega Alex Rivero entrevistó a Susan Eckstein, profesora de Boston University, experta en emigración cubana, que recibió este año una beca de investigación de la Fundación Guggenheim para un proyecto sobre lo que ella denomina el excepcionalismo migratorio cubano.
Explíqueme qué es el excepcionalismo migratorio cubano.
Since the Cuban Revolution, the Cubans have gotten a variety.
Desde la revolución, los cubanos han obtenido diferentes privilegios que ningún extranjero ha logrado.
It started in Eisenhower with Eisenhower when he paroled Cubans into the U.S.
Comenzó con el presidente Eisenhower cuando admitió a cubanos en Estados Unidos sin visas de inmigración y les permitió quedarse.
They didn't at that time have a legal right.
En esa época, no tenían derechos legales a residencia permanente ni a ciudadanía, pero se les permitió entrar. Ese parol especial, o sea, derechos temporales de entrada, ha sido especial para los cubanos en la historia de Estados Unidos. Pero se le extendieron nuevos privilegios a los cubanos, como por ejemplo bajo Johnson, con la Ley de Ajuste Cubano de 1966, que originalmente se creó para que los cubanos que estaban en Estados Unidos bajo parol, que era un estatus temporal, como una manera para que obtuvieran derechos legales. Pero la ley desde el 66 ha sido interpretada como una forma en la que cualquier cubano que llega a Estados Unidos tiene el derecho a parole y un año después califica para residencia legal y 5 años después para ciudadanía. Así se ha convertido en uno de los principales privilegios que es único para los cubanos. El presidente Carter extendió nuevos privilegios para los cubanos y los haitianos, cuyos derechos se sustentaron sobre los de los cubanos porque también estaban llegando en embarcaciones en la misma época. El término para la política de Carter era estado de entrada pendiente, lo que significaba que los que emigraron por el Mariel no podían ser deportados, podían quedarse en Estados Unidos, aunque el estatus a largo plazo aún tenía que verse. Bajo el presidente Reagan se les dio el derecho a calificar para la Ley de Ajuste Cubano. Y entonces, bajo el presidente Clinton, la ley fue ajustada para que los cubanos interceptados en el mar fueran devueltos. Pero los que tocaban tierra podían tener los derechos de la Ley de Ajuste Cubano. Además de eso, Clinton garantizó un mínimo de 20.000 permisos de entrada permanente al año. No hay ningún otro país que tenga ese derecho. Bajo la administración del segundo presidente Bush, se introdujo el programa de parol para médicos que permite que médicos cubanos en el extranjero pudieran entrar a Estados Unidos y entonces acogerse a la Ley de Ajuste Cubano. Así que estos son privilegios únicos que los cubanos han disfrutado y lo que es interesante es que en la práctica la inmigración cubana se ha salido de control desde el principio de este siglo y especialmente en esta década.
¿Por qué se debe cambiar la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba? ¿Es porque es incompatible con los valores estadounidenses de equidad y justicia o porque parece discriminar a otras nacionalidades?
Creo que el asunto de equidad es importante. Por principio, Estados Unidos no discrimina a favor ni en contra de ningún país. Así que Estados Unidos, en cierto sentido, le está dando a los cubanos un privilegio que ya no se puede justificar como antes. Inicialmente fue una medida de la Guerra Fría y por eso se les admitió, supuestamente como refugiados, aunque la mayoría no entró como refugiados oficiales, pero Estados Unidos los calificó como refugiados, aunque no cumplían con los requisitos de acuerdo a la ley de Estados Unidos. Así que dado a que las condiciones que justificaban la ley ya no existen y dado a que es favorecer a los cubanos sobre otros extranjeros, o los extranjeros deben tener los mismos privilegios que los cubanos, o no se le debe dar a los cubanos más privilegios especiales.
¿Cree usted que los cubanos ven la política migratoria hacia ellos como un derecho?
Ciertamente es algo que quieren, si lo consideran un derecho o no. Creo que eso es más dudoso. Creo que el número de cubanos que está tratando de irse del país o que se han ido recientemente muestra que están preocupados de que el privilegio se eliminará y están tratando de sacarle provecho mientras pueden. Eso muestra que se dan cuenta de que lo que tienen es un privilegio y no un derecho. La gente se acostumbra a una política, así que no van a estar contentos si se eliminara la ley de ajuste cubano o se redujera el número de cubanos que pueden entrar anualmente.
¿Cree usted que si fuera más difícil para los cubanos entrar a Estados Unidos, comprenderían que su futuro está en la isla y se sentirían más alentados a presionar al gobierno para obtener reformas democráticas?
Nunca va a ser imposible salir, aunque se puede hacer más difícil. Es una presunción, un acto de fe pensar que ese sería el resultado, ya que históricamente, y no solamente en Cuba, muchas de las personas que no están contentas con su situación internalizan su resentimiento. Puede ser que haya presión para lograr cambios, pero no hay garantía de que si usted no puede salir del país, usted va a presionar al gobierno para que haya cambios. Ellos no están acostumbrados a organizarse políticamente, así que la idea de que recurrirían a la política como vía para cambiar las cosas no está clara.
A muchas personas les sorprende que la administración del presidente Obama siga diciendo que la política migratoria hacia Cuba no está en el tablero. Muchas personas piensan que debería estar porque es parte de la política de Guerra Fría que el presidente Obama ha prometido eliminar. ¿Cómo ve esto?
Well, personally, I think Obama would be happy to end the Cuban Adjustment Act.
Personalmente, creo que Obama estaría contento con eliminar la ley de ajuste cubano, pero no está en sus poderes. Es una ley del Congreso. El presidente puede ajustar la implementación, por ejemplo, pedirle al secretario de Justicia que no permita la entrada de cubanos bajo parol, pero él no puede eliminar la ley de ajuste cubano. El problema es que el Congreso no actúa con rapidez y no coopera. Creo que el presidente espera que la iniciativa nazca del Congreso, pero si no ocurre, muchos más cubanos van a tratar de irse.
Pero la política de pies secos, pie mojado, es más prerrogativa del presidente, ¿no es cierto?
Lo que ha ocurrido, que nadie se imaginó cuando el acuerdo se firmó en los años 90, era que ahora la mayoría de los cubanos no llega a través del estrecho de la Florida, que es lógico pensar que lo hagan cuando están a 90 millas. Así que han estado volando a Ecuador y de ahí por tierra a Centroamérica y México. Eso muestra que los cubanos han encontrado formas de eludir las restricciones estadounidenses. Así que querer es poder. Es sorprendente de que con decenas de miles de cubanos cruzando la frontera de Estados Unidos, si uno hace una encuesta entre los ciudadanos estadounidenses, la mayoría desconoce lo que está ocurriendo. Al mismo tiempo, sí saben de los sirios. Ciertamente es un asunto político. Por otro lado, las encuestas en Miami muestran que la mayoría de los cubanoamericanos apoyan la ley de ajuste cubano. Y tanto los republicanos como los demócratas quieren el voto cubanoamericano en la Florida. Así que va a ser difícil que alguno de los partidos se declare a favor de cambiar la ley. Por años, Marco Rubio ha dicho que hay que hacer cambios en la ley de ajuste cubano para que solo aplique a refugiados. Bueno, no tiene que aplicar a refugiados porque ya tenemos una ley sobre refugiados con la que pudieran entrar. Así que eso nos sirve como argumento.
¿Qué debe reemplazar la ley actual? ¿Cómo hacemos la situación, digamos, normal?
Well, quote normal means getting rid of the Cuban Adjustment Act and getting the Cuban migration agreement to be, well,
normal significa eliminar la ley de ajuste cubano y ponerle una cláusula de expiración porque ya no es necesaria. Los cubanos pueden entrar ahora normalmente. Tenemos una embajada en Cuba. Actualmente, la embajada no procesa a la mayor parte de los inmigrantes cubanos. No más de un 20% de ellos es procesado en Cuba porque están entrando sin autorización, volando a terceros países o emigrando por tierra, así es que hay que igualarla a la política para el resto de los extranjeros. El otro asunto es la política y esto afectará siempre la política de inmigración. No hemos hecho una reforma migratoria, es un asunto político. Que el Congreso llegue a un acuerdo sobre esa reforma, eso es política, y eso afectará a la política de inmigración hacia Cuba también.
Estás escuchando Puente.
Esta semana, varios diarios estadounidenses dedicaron sus páginas editoriales al tema de Cuba. Además del New York Times, que ya mencionamos, el diario The Houston Chronicle hizo un llamado al fin del embargo. El diario señala que un año después de la normalización de relaciones se han hecho mejoras, pero el embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba continúa y es, en opinión del diario, un gran obstáculo para las buenas relaciones y el cambio en la isla. El Houston Chronicle dice que el acercamiento entre las dos naciones ha tenido un par de efectos interesantes. Uno de ellos, el aumento de turistas estadounidenses en la isla. El otro, que miles de cubanos están inundando a Centroamérica tratando de llegar a Estados Unidos, donde, a diferencia de otros inmigrantes de América Latina, son recibidos con brazos abiertos debido a la ley de ajuste cubano. El diario dice que no hay duda de que los líderes cubanos vislumbran un futuro en el que el actual sistema económico y político siga básicamente intacto, pero que el peso de una relación normal con la mayor economía del mundo podría traer cambios a la isla. Opina el diario que el intento de coerción económica del embargo solo endureció la resistencia del gobierno cubano al cambio, le dio una excusa para los problemas del país y limitó la influencia de Estados Unidos. También creó la simpatía mundial para Cuba. El diario concluye el editorial diciendo que el Congreso puede ayudar a poner fin al embargo tan pronto como sea posible para que las empresas estadounidenses puedan acceder plenamente al mercado cubano y que los lazos comerciales entre los dos países puedan crecer. Mientras tanto, el diario Los Angeles Times dedicó un editorial esta semana al tema de las compensaciones por propiedades expropiadas y, al igual que el Houston Chronicle, hizo un llamado al fin del embargo. El Los Angeles Times señala que uno de los elementos más espinosos aún por resolver es asegurar que Cuba pague compensación por las propiedades confiscadas a estadounidenses hace 55 años. Casi 6.000 reclamaciones con un valor inicial de 1,9 mil millones de dólares han sido certificados por la Comisión de Acuerdos sobre Reclamaciones Extranjeras del Departamento de Justicia, que pone su valor actual con intereses en más de 7 mil millones de dólares. Señala el Los Angeles Times que Cuba, por su parte, sostiene que Estados Unidos le debe unos 117 mil millones de dólares en daños y perjuicios causados por el embargo. El rotativo opina que, si bien la responsabilidad de Cuba para compensar la propiedad nacionalizada está clara, es engañoso para Cuba argumentar que Estados Unidos le debe pagar daños porque se negó a participar en comercio con la isla. Dice el diario que más turbia es la validez de una sentencia judicial hace 15 años en Cuba, que dice que Estados Unidos es también responsable de los daños causados por Bahía de Cochinos y otras incursiones respaldadas por la CIA. Para el diario Los Angeles Times, el mayor obstáculo para seguir adelante es el Congreso estadounidense, que está en desacuerdo con el presidente Obama en la necesidad de eliminar el embargo. En opinión del rotativo, el embargo no solo ha exacerbado las dificultades que enfrentan los cubanos, ha perjudicado a los estadounidenses y a las empresas norteamericanas sin debilitar al régimen de los Castro. El editorial concluye exhortando al Congreso a unirse a la administración del presidente Obama y a levantar el embargo. Las reclamaciones por propiedades confiscadas fueron tema esta semana en el programa Cuba al Día, y en el mismo, el abogado cubano-argentino José Manuel Pallí habló sobre su más reciente viaje a Cuba y el asunto de las reclamaciones por propiedades confiscadas, que según declaró, Cuba siempre ha estado dispuesta a discutir.
Es muy fácil comprobar, y eso lo sabe el mundo entero, quizás no aquí en Miami, pero lo sabe el mundo entero, que Cuba, desde un primer momento, ha estado en disposición de manejar este tema, que reconoce la obligación que tiene de compensar esas expropiaciones de intereses americanos desde el primer día, y de sentarse a conversar en igualdad de condiciones, como dos naciones soberanas. Yo uno de los primeros viajes que hice a Cuba en el año 2002, cometí el error, porque yo repetía lo que escuchaba acá, de decir, Cuba nunca se ha querido sentar a discutir este tema en una reunión de abogados que habíamos organizado con un grupo de aquí y con la Unión de Juristas de allá. Y en el primer recreo se me planta enfrente una señora que yo no conocía, que después me entero que se llama Olga Miranda y que era una figura importante en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en ese momento, y me dice, mire, Pallí, esto que usted dijo es un disparate. Y yo se lo puedo demostrar con una cantidad de documentación, de intercambios, de misivas, de cartas, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Yo le puedo mostrar el archivo nuestro. El archivo de allá no sé si se lo van a querer mostrar. Pero llegará un día, porque allá existen ese tipo de leyes, de que a partir de cierto tiempo hay que hacer pública esa documentación. Y hay libros escritos sobre ese tema. Y Cuba siempre ha querido hablar de eso, pero en circunstancias de absoluta paridad. Yo entiendo que para mucha gente le parece absurdo negociar de igual a igual con Cuba, porque Cuba es esto, porque Cuba es lo otro. Pero el 99% de los países del mundo, el 100% de los países miembros de la OEA, entienden ese razonamiento cubano sin ningún tipo de problema. Los que no lo entendemos somos nosotros.
El abogado Pallí también comentó que en Cuba se ven cambios, aunque llegan a un ritmo lento.
Por primera vez desde que yo regreso a Cuba en el año 2002, por primera vez desde que me fui en el año 60, he tenido la oportunidad de estar tres veces en Cuba, en tres conferencias, todas ellas vinculadas con el mundo del derecho. Y esos tres viajes, uno en diciembre del año pasado, otro en junio, otro en octubre y el último de este año recientemente, me han dado un panorama de eso que tú me preguntas, cómo va evolucionando, qué cambios hay. Y yo sé que hay mucha gente que dice que no hay cambio ninguno, que no hay libertad, que no hay democracia. Yo creo que ese es un punto en el que todavía hay que trabajar muchísimo, pero evidentemente no soy yo, es mucha la gente que está viendo el valor que tiene este proceso, sobre todo para lo que es el objetivo de esta radio, por ejemplo, que es el cambio pacífico en Cuba. La única manera de llegar a eso, para mí, sigue siendo la interacción con los cubanos, incluidas las autoridades cubanas, incluidos los intelectuales jóvenes cubanos. Y eso es lo que yo hago fundamentalmente en mi campo, que es el derecho, ¿viste? Porque es el único que yo realmente conozco. Pero yo creo que en ese sentido, por supuesto, yo quisiera que fuera mucho más rápido, y no creo que haya nadie de los dos lados, creo, que no quisiera que esto fuera mucho más rápido. Pero se mueve al ritmo que se mueve. La gente en la calle está ansiosa, quiere más velocidad, pero no hay ninguna duda de que la mayoría de ellos no solamente creen que la cosa está cambiando, sino que creen que es el único camino y están de acuerdo en este con este proceso de acercamiento. Esa es mi impresión.
Puente.
Un grupo de empresarios cubanoamericanos que viajó a Cuba recientemente exhortó a la comunidad cubana en Estados Unidos a respaldar la nueva política de la Casa Blanca hacia la isla. En una carta abierta publicada esta semana como un anuncio de página completa en el diario The Miami Herald, los empresarios dicen que vieron en Cuba un progreso que nunca hubieran imaginado. Como ejemplo, mencionan que vieron personas deseosas de aprender cómo pueden aprovechar sus nuevas libertades de comercio comercio, sobre todo en el caso de los trabajadores particulares, en quienes notaron una sed de conocimiento, así como en familias beneficiadas por la recién descubierta libertad de empresa. Son personas que están liderando el camino hacia una vida mejor, pero no sin desafíos, según comentan en la carta. El grupo está compuesto por 10 empresarios, entre ellos el secretario de Comercio durante la presidencia de George W. Bush, Carlos Gutiérrez, y el magnate Mike Fernández, principal financista del precandidato presidencial republicano Jeb Bush. Gutiérrez dijo que el objetivo del grupo no es político y que han visto una apertura para ayudar a los cubanos de la isla a desarrollar sus habilidades empresariales. También firman la carta abierta el abogado Ralph Patiño y los empresarios Joe Arriola, David Hernández, Manny Medina, Enrique Sosa, Juan Espinosa, John McIntyre y Ariel Pereda. Y hasta aquí nuestro programa Puente. Queremos saber su opinión. Nos puede escribir al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Nuestro correo electrónico es puentemartí@gmail.com. Estamos en Facebook en Puente-Martí y en Twitter en @puente-martí. Nuestro técnico de audio fue Juan Pendaz. Puente es una producción de Patricia Martínez. Tuvo el placer de hablarles Michelle Sagué. Hasta la semana próxima.